Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ministerio de Exteriores no tiene constancia de la existencia de ciudadanos españoles afectados en el ataque perpetrado por un grupo de desconocidos en el Hotel Radisson de Bamako, la capital de Mali. La embajada española está en contacto con las autoridades para seguir la evolución de los acontecimientos y los servicios consulares de emergencia están activados en Madrid y también en la embajada. Un número indeterminado de personas han resultado heridas y otras tomadas como rehenes durante un tiroteo perpetrado por un grupo de desconocidos en este hotel del centro de Bamako. El Radisson aloja por lo menos a 170 personas, la mayoría son extranjeros, y es considerado como el hotel más seguro de la capital. Sus principales huéspedes son mandos militares franceses y miembros de Naciones Unidas. Según últimas informaciones, los atacantes habrían liberado a algunos de esos rehenes. Entre los liberados estarían aquellos que eran capaces de recitar versos del Corán. Mientras, investigadores han encontrado esta mañana un tercer cadáver en el apartamento de Saint-Denis, en la periferia de París, que fue asaltado ayer por la policía francesa y en el que también fue hallado el supuesto cerebro de los atentados del 13N. Por ahora solo se ha identificado formalmente a Baud, aunque se ha encontrado un pasaporte a nombre de Hasna, que podría ser la mujer que detonó su chaleco explosivo, y también restos de una tercera persona. En Bruselas, mientras, los ministros de Justicia e Interior de la Unión se reúnen de manera extraordinaria tras los atentados de París con el objetivo de reforzar la vigilancia de sospechosos radicalizados a través de un control más estrecho del tránsito en fronteras de la Unión Europea. Rafael Catalá, ministro de Justicia español, asegura que España ya cuenta con las medidas necesarias para combatir el terrorismo yihadista, aunque no descarta dar pasos adicionales si se viera en un futuro que es necesario.
Nosotros acabamos de aprobar reformas de nuestro Código Penal, reformas de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que han sido anticipadas, han sido avanzadas en ese sentido en el tiempo y que ya tenían esta orientación, la orientación de la mayor firmeza en la lucha contra las nuevas fórmulas de terrorismo que tienen que ver con los combatientes retornados, con los lobos solitarios, con el adiestramiento en la red, con todo este tipo de nuevas prácticas que eran desconocidas hasta hace bien poco, que no formaban parte de nuestra batería de medidas. Nosotros teníamos una legislación más asociada con la lucha contra el terrorismo etarra.
Cambiamos de asunto. Crónica local. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha referido esta mañana a una posible entrada de los socialistas en el gobierno municipal. Un asunto, dice Carmena, que dependerá de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Carmena ha expuesto esta idea en un desayuno con los periodistas que cubren habitualmente la información municipal. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie le ha planteado ese tema, si responde la alcaldesa Manuela Carmena, a la posibilidad de que los socialistas entren en el gobierno de Ahora Madrid. De momento, dice Carmena, hay un pacto de investidura. Si esto cambiara, serían las bases de Ahora Madrid quien van a decidir si gobiernan o no con los socialistas.
Nosotros tenemos un compromiso claro de, antes de tomar esa decisión, consultarlo a las bases que constituyeron esta candidatura. Ya sabéis que es muy original el hecho de que nosotros no tengamos detrás un partido, sino tenemos unas bases y abriríamos esas bases para que nos dieran la opinión y nosotros a partir de ahí buscaríamos, ¿no?
La alcaldesa anuncia además que ha hablado con la delegación del Gobierno para convocar la Junta Local de Seguridad, aunque el riesgo de terrorismo yihadista sea menor en España, dice, porque es un país que no está en guerra.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien. No hay problemas para circular por carreteras de nuestra comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en la zona centro destacamos el acceso desde la Cuesta de San Vicente a la Plaza de España, así como el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón, con tráfico lento en sentido Plaza de Cibeles. Atentos si circulan por la M30, en la calzada lateral, si circulan desde el entorno del puente de Ventas o Donel en sentido norte, van a encontrar tráfico algo más complicado. Esto se debe a unas labores de mantenimiento que se están llevando a cabo en la salida hacia la Avenida América. Ocupan un carril, pero a esta hora El tráfico está siendo algo más complicado, como decimos, en esa calzada lateral en sentido norte después del puente de Ventas.
Y un vistazo también a la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX 35 que ahora mismo recorta parte de lo perdido durante toda la mañana, pero en el que se mantiene el color rojo. Caída del 0,60%, 10.295 puntos para el principal indicador de nuestro mercado, que ve como los títulos de Abertis continúan siendo los más castigados. Ahora mismo se dejan un 3,60%. También cae el Popular, un 2,58%, y Fomento de Construcciones y Contratas, un 2,25%. En el lado contrario, Inditex es la mejor compañía con una subida moderada del 0,60%. La prima de riesgo cae con fuerza, se sitúa en 114 puntos básicos y el euro lucha para recuperar el nivel del dólar con 7 centavos.
De momento es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 un punto del mediodía. Es viernes, Martín Romo.
Así es.
¿Qué cosas? ¿Cómo pasan los días? ¿Cómo pasan las semanas? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la primavera? Creo que nos va a caer de todo este fin de semana, o por lo menos el domingo.
Ya nos lo contará Monse, ¿no?
Ay, dentro de un ratito que va a venir Monse Martínez, claro que sí. Estamos aprendiendo las nubes con ella.
Sí, me las tengo que repasar, porque semana tras semana hay que refrescarme, yo me temo, porque a veces las confundo todavía, No me veo yo todavía muy suelto.
Es decir, en el tema nube.
Claro, en reconocerla.
Pero es importante saberlo. ¿Vas a ir al partido el sábado, por cierto?
No, lo veré en algún bar.
Ah, ¿lo dan por la tele?
En los bares, sí.
Ah, vale. Bueno, porque es una de estas de pago, ¿no?
Correcto,
vale.
Sí.
Es que no estoy yo muy puesta en el mundo.
Sí, porque la gente que quiera piratear, ahí está Canal Plus, además que contra los de Roja Directa, que son uno de los que la gente los utiliza para piratear, creo que les ha abierto para que les investiguen y estén chapados este fin de semana.
Ah, sí. Vaya cosas. Bueno, creo que nuestra unidad móvil está ya en las inmediaciones del Santiago Bernabéu para saber cómo está el ambientillo, ¿no?
Yo me quedé además
este previo
muy preocupado
del Madrid-Barça.
Cuando nos decían ayer que muchos seguidores habían incluso devuelto la entrada.
Ya, bueno, pero yo estoy convencida que va a estar lleno, fíjate.
Yo creo que también.
Ayer el ministro del Interior decía, va a ir mi hijo, y si va a ir mi hijo y soy el ministro del Interior, esto segundo es la interpretación que yo hago. Él decía, ahí va a ir mi hijo y punto. Pero lo que quería decir era, si yo que soy el ministro del Interior estoy tranquilo dejando que mi hijo vaya al partido, quiere decir que, en fin, tranquilidad absoluta.
Pero que la gente vaya, vaya con tiempo, recordamos, porque habrá más seguridad y que vaya abrigada.
Exacto. Bueno, pues queremos saber si se están vendiendo las entraditas ya, si queda alguna, si de última hora, si hay algún ambientillo, se han colocado ya los puestos estos de bufanda.
Los de venta.
Hasta ahora los de bufanda estaban un poquito, diciendo a ver qué pasa con el tiempo, que aquí no compró la bufanda nadie. Pues no sé si estarán colocados ya, no sé. Nos lo va a contar Gloria Talavera, que ya ha ido con nuestra unidad móvil, como les digo, hasta las inmediaciones del Bernabéu. Anda Belén Amonacín entregando entradas para el gato con botas y para no sé cuántas cosas más, enloquecida con el teléfono. Y nosotros tenemos que cocinar.
Nos vamos a cocinar.
Es viernes.
Es viernes y tenemos a nuestro chef del verano, cada viernes,
sí,
a Jesús Monedero. Y hoy con productos que nos llegan directamente del mar.
Chef del verano en otoño. Esto hay
en
que
otoño,
decirlo,
cualquiera sí,
que nos oiga y dirá, esto está en lo que... ¿Por qué chef del verano? Porque es nuestro chef del verano. Lo que pasa es que, claro, se va a quedar con nosotros todo el año y no le vamos a cambiar de nombre, le ponemos un apellido, ¿no? Chef del verano...
Apellido estacional.
Dentro de... No, dentro
todavía
de un mes.
Queda,
nos queda un mes de otoño delante, claro que sí. A mí esto de calamares rellenos con langostino como que me va.
¿Te gusta?
Sí.
Además, el langostino creo que lo vamos
nunca
a utilizar para todo.
Nunca le he hecho ascos yo a un langostino.
¿No?
No, me llevo bien con ellos,
no,
sí.
No es mi punto de... No.
¿Y el calamar tampoco?
El calamar me encanta.
Bueno, pues ya
sí,
está.
Sí, el calamar sí, y el langostino en relleno, así también me encanta. Ajá. Pero yo eso de pelar langostinos y comer langostinos y darme un atracón...
¿Que tú prefieres que te los pelen o qué? No, pero bueno.
Hombre, yo...
¿Será posible?
Sí, varitas.
En fin, no sé por qué me da que aquí a lo mejor van un poquito pelados. No tengo ni idea, ¿eh?
Vamos a saludar
a nuestro chef Jesús Monedero. Buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Sergio.
¿Te das cuenta? Parece mentira. O sea, él es el que se encarga de trocear todo lo troceable en esta cocina que abrimos todos los días y luego resulta que no quiere pelar langostinos. ¿Ya ves?
Bueno, me parece muy mal, ¿eh? Con lo bueno que están los langostinos.
Hombre, pero si yo voy por ahí, que no es un plato que a mí con el que me ganes, ¿sabes? Él, langostino así solo. A mí luego el langostino, así como en este caso que lo vamos a utilizar de relleno, me encanta.
Bueno, o si no, también puedes sustituirlo con unas gambitas.
Bueno, vamos a ver, aquí todo el debate, a este ni agua, Jesús, quiero decir,
vale.
Los langostinos los comemos nosotros, y es más, de su ración, que se coma el calamar y nosotros comemos también sus langostinos, o sea,
lo podemos... repartimos.
Vale, perfectamente. Bueno, ¿por qué has decidido hoy hacernos este platito? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues, recuerdos del mar y cosas, como me gusta a mí tanto el mar. Uh-huh. Pues viendo cosas por ahí me acordé del Nautilus, del Capitán Nemo.
¿Qué has estado viendo una de Verne? O leyendo uno de Verne, ¿no?
No, bueno, escuché nada, bueno, que ahora mismo hay una exposición de Telefónica de Verne, de Julio Verne.
Sí.
Entonces se me ocurrió, y bueno, ya sabes que voy hilando cosas así, se me va la pista, voy hilando cosas, y dije, hombre, Julio Verne, 20.000 lenguas de viaje submarino. Ahí tenemos el Nautilus, tenemos la pelea con el calamar gigante, con el Kraken gigante.
Sí, sí.
Y el calamar, oye, calamares, ¿por qué no hago calamares? Oye, vamos a hacer los calamares. Ajá. Y ya está, pues se hila las cosas así y bueno, pues va todo rodado.
Bueno, aquel calamar era un poquito inmanejable para la cocina, ¿no? Digo, el del Capitán Nemo.
Desde luego decía, creo que se llamaba Ned, uno de los protagonistas, que se asomaba a la claraboya y veía... un monstruo que eran de 8 metros solamente de cuerpo, más luego el doble de tentáculos, que debía pesar 20 toneladas, yo creo que exageraba un pelín.
Sí.
Porque el más grande que se ha encontrado, o que se tenga referencia, pesaba unos 450 kilos y medía unos 13 metros.
Que no está mal, ¿eh? Nada.
No está mal, no. Aunque creo que he disecado uno que mide 18 metros. En Estados Unidos lo tienen por ahí expuesto en un museo, y que mide 18 metros.
Bueno,
así que
no, está, bueno. No está mal tampoco. Oye, ¿le ponemos música hoy al asunto de la cocina o qué?
Pues sí, vamos a poner música. Venga. Divertida, ¿no? Después de tantas cosas que malas que ocurren, ¿sí? Vamos a tratar de coger algo divertido y vamos a ponerle algo debajo del mar.
Ah, con el Sebastián, ¿no? Claro, de la Cevita.
A ver si tu aversión a los langostinos va a venir de esto, de que, en fin, simpatizabas tú con...
Cangrejo.
Sebastián era un cangrejo, ¿no?
Un cangrejo.
Oye, pues esto para cocinar me encanta. Esto le pegas unos meneillos a la cazuela con esto, vamos.
Y le das alegría.
Vino,
le
dices, ¿verdad que sí?
Un puñadito más aquí de esto. Una pizquita más del otro, que me lo pide.
Venga.
El cuerpo.
Under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we've been putting full time to floating under the sea. Bueno, pues ya tenemos la música. ¿Qué ingredientes necesitamos, Jesús?
Bueno, pues venga, vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a coger 8 calamares normales. Normalitos, que no sean de kilo y medio ninguno, sino los normalitos para poner un par de ellos por ración, sí. Así como siempre hacemos para 4 personas. Bueno, vamos a poner 8 calamares, 20 langostinos, ajá, 250 gramos de tomates, 200 gramos de cebolleta, 75 gramos de pimiento verde, 75 gramos de pimiento rojo, 50 gramos de chalotas, 3 ajos, media cucharadita de ñora picada, perejil, y un cuarto de cucharadita de pimentón, que sea la mitad dulce y la mitad picante. Luego un poquito de vino, 100 mililitros de vino blanco, y luego le vamos a poner un caldo de pescado.
Vale.
El caldo de pescado lo hacemos como habitualmente, pero utilizando cabezas y pieles de langostinos.
para muy aprovechar, bueno. Claro.
Oye, uh-huh. Una duda que yo siempre tengo, Jesús, cuando dais los cocineros, las personas que cocináis bien, esto de los gramos de los pimientos, ¿son con rabo o sin rabo? Quiero decir, un pimiento rojo, le quitas las pepitas y el... Quiero,
sí,
algunos
lo pesas,
llevan
claro.
Un montón de pepitas y un rabo de estos, en fin, potente. Entonces, sí, bueno, ¿cuándo lo peso? ¿Antes o después?
Bueno, pues mejor después, aunque cuando son cocinas en salado, pues sí. Tampoco es... yo pongo en gramos para que la gente se haga una mejor idea y tal, uh-huh. Pero muchas veces se pone un pimiento rojo y un pimiento verde. Y luego viene la pregunta... Bueno, y el pimiento, claro, hay pimientos claro. Pequeñitos y hay pimientos que pesan 2 kilos. O sea, ¿cuál pongo? Entonces, por eso prefiero poner más o menos gramos en pelado y limpio.
Bueno, oye, perdona, que yo para esto soy matemática, yo saco mi balanza y peso todo. O sea, que yo, lo que tú me digas, 75 bueno. Gramos sin una vez ya limpio, pues ahí que voy yo.
Bueno, pues está la receta, sabéis que siempre se hace en embarazado y las peso precisamente uh-huh. Para darlos así, o sea que vale. Las cantidades que doy son cantidades que sale uh-huh. Bien.
Vale, perfecto.
Si
perfecto.
Fuera en dulces, tendría que ser más exacto. ¿Eh? En dulces sí que no se puede pasar sí. nada, ni un gramito.
Vale, bueno, pero pues aquí un poquito bien. Al gusto, pero nos sirve un poco de indicativo. Vale, perfecto.
Eso es.
Bueno, pues habíamos quedado, ¿en qué nos habíamos quedado? Me he perdido yo.
Pues en que ya teníamos el caldo, bueno, vamos a dar el caldo por preparado, que es como lo hacemos habitualmente, un caldito, pero... Vamos a utilizar cabezas y piles de langostinos.
Vale.
Vamos a dejar 12 langostinos, vamos a dejar, desde el 20, vamos a dejar 12 para servirlos con el plato,
sí.
3 por comensal, y a esos les vamos a quitar solamente la piel del cuerpo. Le dejamos la cola y le dejamos la cabeza, que quedan como más bonitos en el plato.
Ah,
y los otros 8 langostinos sí que los limpiamos bien. Separamos los cuerpos
sí. Y
dejamos las cabezas y las colas y las pieles, las vamos a utilizar para extraer ese caldito. Como sabéis, siempre hacemos ese caldito, rehogamos un poquitín las cabezas y bueno, ya tenemos ahí una base con el aceitillo que coge el sabor y demás, tenemos una base para hacer nuestro caldo. Luego picamos la cebollita, la zanahoria, el puerro, así que no sea demasiado fino porque tampoco hace falta. Lo picamos, lo machacamos un ajito, simplemente a darle un golpe con el cuchillo. Lo ponemos en la cazuela con las cabezas y demás y lo rehogamos en unas 3 o 4 cucharaditas de aceite. Añadimos espinas de pescado y las rehogamos, ponemos las verduras, la ñora, una ramita de perejil y con agua fría a que cueza durante unos 25 minutos.
Vale.
No hace falta más. Y con eso ya tenemos hecho nuestro caldito que vamos a utilizar después. El caldito luego es conveniente que lo reservemos caliente para luego echarlo en el momento de echarlo caliente.
Vale.
Y bueno, lo vamos a poner con el relleno de los calamares.
Venga.
Uh-huh. Bueno, pues ponemos en agua con sal, vamos a poner a cocer los huevos para hacer luego un picadillo con esos huevos y los dejamos unos 12 minutos desde que empiezan a hervir, 12 minutos para que queden bien cocidos, pero que no se pasen. Y nada, cuando estén ya los sacamos y los reservamos para pelarlos y luego trocearlos. Los calamares los limpiamos, les quitamos las telillas, los separamos la cabeza, los dientes y las patas, y esas patas las vamos a trocear en trocitos pequeños, ¿sí? Para hacer un picadillo de las patas de calamar. Uh-huh. Los langostinos que teníamos pelados,
sí.
Igualmente los troceamos en trocitos pequeños, ¿eh? Esos uh-huh. Son de los que te gustan a ti, porque van a ir dentro del relleno.
Así es como me gusta, sí, correcto.
Pero no los vamos a mezclar con los calamares de momento, los dejamos separados.
Ah, vale.
Porque los vamos a poner al final para que no se hagan demasiado. Esto me gusta que se haga muy poquito, porque luego con la salsa ya va a hacerse más que suficiente. Entonces los troceamos también en trocitos pequeños y los ponemos aparte. Picamos toda la cebolleta, los ajos y las chalotas, todo muy finito, muy finito. Como siempre, uh-huh. Un finito para luego hacer una salsa fina. Ponemos un poquito de aceite en la sartén y pochamos la mitad de la cebolleta y esa mitad del ajo, la rehogamos.
Uh-huh.
Pelamos los tomates también, los cortamos igualmente en trocitos pequeños. Se podría rallar el tomate, pero no triturarlo, no pasarlo por la turmis.
Importante.
En todo caso, como mucho, rallarlo para que queden algún trocito de tomate, sí que es agradable que encontrar, no grande, pero más o menos uh-huh. Algún trocito pequeñito, pero que se note.
Vale, vale.
Bueno, pues como decíamos, poníamos la mitad de la cebolleta y el ajo, lo dejamos pochando. Cuando esté medio pochadito, 5 minutos, añadimos las patas de calamar y la ñora. Y lo cocinamos durante 5, 6, 8 minutos, que estén tiernecitos. Un truquillo, si el calamar para que salga más blandito todo, lo podemos congelar, y que casi deberíamos además, bueno, lo congelamos y lo utilizamos para otro día descongelado, porque así sale mucho más tierno. Es igual que el pulpo cuando lo cocemos, que en lugar de darle una paliza, lo que se hace es congelarlo durante un par de días, y luego cuando lo sacas y lo cueces, sale más tierno, sale más blandito.
Vale, pues lo mismo con los calamares.
Bueno, lo mismo con los calamares, y van a salir muy tiernos sin tener que darle demasiada cocción. Bueno, pues entonces decíamos que añadíamos las patas de calamar y la ñora, lo cocinamos, y cuando estén prácticamente hechas, añadimos una cucharada del tomate picado y lo seguimos rehogando durante 2 minutos. Una vez lo retiramos del fuego, y una vez retirado, le añadimos esos langostinos que habíamos picado. Los 8 langostinos picaditos, se lo añadimos ahí y lo mezclamos. Y con una cucharita pequeña vamos rellenando los calamares. Lo rellenamos con esa farsa bien mezclada, lo rellenamos y le ponemos un palillito para que no se salgan a la hora de pasarlos por la plancha y de pasarlos al guiso. Y nos liamos con los calamares. Una vez que los tenemos terminados, ponemos una sartén grande con un poquito de aceite, lo calentamos y pasamos los langostinos por la sartén, los que teníamos reservados, los 12 langostinos, los pasamos un pelín, simplemente darles una vuelta y vuelta, que cojan un poquito de calor los langostinos y que cojan un poquito de sabor el aceite de... al freírlos.
Pero que no se nos queden ahí secos.
Eso es.
Hay que tener cuidado.
Seco, vale. No. Hay que ser, nada, un minutito por cada lado, en todo caso, y ya está. Lo retiramos los langostinos, lo reservamos, y ponemos los calamares en la sartén. Salamos un poquitín, les damos una vuelta. Si es necesario, porque los langostinos han chupado mucho aceite, pues echamos un poquitín más de aceite, antes de echar los calamares, y cuando esté bien caliente, como digo, pues ponemos los calamares. Lo salteamos y eso lo dejamos tostar un pelín, con fuego fuertecillo, dejamos que se tuesten un pelín en la sartén, retiramos y en ese lo retiramos los calamares, sí. Lo ponemos aparte, y en ese mismo aceite vamos a poner el resto que nos quedaba de verdura, la cebolleta, la cebolleta, el pimiento rojo, pimiento verde, las chalotas y el otro ajito picado. Bueno, pues lo ponemos ahí a pochar, y cuando estén pochadas añadimos una cucharadita de harina para espesar la salsa, y la rehogamos un poquitín, como siempre, para quitarle el sabor a crudo. Ponemos el pimentón, una pizca de pimentón, rápidamente lo pasamos para que no, igualmente no se nos arrebate y que no se nos quede amargo. Añadimos el tomate picado y salamos ligeramente. Como veis, vamos salando poquito a poco cada cosa, la vamos salando en su justa medida.
Sí.
Y bueno, añadimos finalmente, una vez que está rehogado, añadimos el vino, dejamos evaporar el alcohol 2 minutos... Añadimos el caldo que teníamos reservado calentito, lo mezclamos todo bien y ponemos los calamares y los dejamos con 15 minutitos. Si lo hemos congelado el calamar, con 15 minutitos es suficiente. Si no lo hubiéramos congelado, a lo mejor necesitábamos tenerlo durante 25 o 30 minutos para congelarlo. Se rompen las fibras, entonces queda mucho más tierno. Con 15 minutos tenemos más que suficiente para que coja todo el sabor y se hagan perfectamente. Y nada, en el último minutito, ya prácticamente a la hora de sacarlos los calamares, ponemos los langostinos que habíamos reservado para que cojan un poquitín del sabor de la salsa, y nada, les damos una vuelta, quitamos los palillos a los calamares.
Importante.
Y quitamos, importante, no sé que alguien se coma con palillo y todo. Eso. No sería el primero. Que luego no sería el primero que se come el palillo. Y dice, estaban buenos, pero estaban un poquitín duros en algún lado, ¿no? Sí. Sería alguna pata que se ha quedado un poco hecha o algo así.
¡Qué horror!
Bueno, pues, sí. Bueno, pues, nada, quitamos los palillos y en un platito, los platos de servir, servimos 2 calamares, 3 langostinos, un poquitín de salsa por encima y a disfrutar.
Y a disfrutar de la vida. Bueno, receta que subimos rápidamente a Facebook. Ceballos, me tienes sin música. Estoy aquí en la cocina intentando hacer el caldo, que yo todavía en el caldo. Esto es otra cosita, claro que sí. Oye, me ha gustado mucho lo de tener cuidado con que el pimentón no se nos arrebate. A mí, estoy por ir y echar un poco de pimentón en la sartén y dejar que se arrebate, para ver cómo se pone. Que se pone hecho una fiera. Que se me arrebata el pimentón. A mí esto y lo de hacer la farsa, es que esto, yo es que me apunto el vocabulario de Jesús.
Hombre,
porque
claro,
es vocabulario
estamos
de chef.
Un máster.
Exactamente.
En explicar y en contar y en utilizar los conocimientos. Que yo, la música luego a la hora de servir yo me la quito.
Sí, porque harás si no, bien porque veo, la sección de protocolo nos han dicho que esto no sirve para la hora de comer, esto es solo para la cocina.
Pero es que a mí, no me veo yo ahí, llevando las raciones, ¿eh? En una mano el plato y bailando al ritmo
de la
canción.
Tú te ves ya como los camareros de la Castafiore, sí, sirviendo, ¿no? No,
y silbando,
en plan. Esto nada, esto es solo para la cocina.
Pues imagínate al cangrejo, con esta música, al cangrejo, con las pinzas llevando los platos y la cabeza de Sergio.
¡Oh, por Dios!
A mí siempre en bandeja, imagen. Que sirva mi cabeza en bandeja, si la sirve.
¡Qué imagen, Dios mío! Sergio el Bautista, por Dios, con la cabeza en una bandeja. Es deplorable la imagen.
Que sí, el cangrejo con la cabeza de Sergio.
¡Oh, qué horror! Bueno, subimos ya rápidamente esta receta a nuestra página de Facebook con todos sus ingredientes. Parte de receta de pescado. Laboriosa. No complicada.
Divertida.
Y para una ocasión especial. Oye, con esto quedas tú, vamos, divinamente. Con los calamares rellenos de langostinos. ¿Has apuntado todo, Sergio?
He apuntado todo y si algo se me escapa, está en nuestro Facebook y también está en el chefdelverano.blogspot.com.es.
Tú lo que pasa es que eres muy academicista y solo has apuntado los ingredientes que nos ha dado Jesús. Y faltan dos.
Ah, pues a ver.
Jesús, la que faltan dos ingredientes.
Efectivamente, los dos ingredientes primordiales de siempre. Ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Pues en ello estamos. Jesús Monedero, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Un saludo a los oyentes.
Chef del verano en otoño. Poquito le queda, quiero decir, para convertirse en el chef de verano en invierno.
No queda nada.
No queda nada. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Un momento, Ceballos, que está muy bien esto de somos una emisora pública, nos debemos a todos los madres, pero hombre, ahí estamos. En este caso somos un poquito partidistas. ¿Qué quieres que te diga? O sea, una cosa es un derbi, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid. Ahí no te digo yo que no. Pero en este caso, en fin, el himno del Barça sobra. Limpia y blanca que no empaña. ¿Esto qué es? ¿Esto es el himno del Madrid? ¿De toda la vida? ¿Este sí? O esta parte no me la conocía yo. Veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid. Esta parte sí. ¿Ves? Noble y bélico Adalid, caballero. Que se nota que yo de fútbol más bien poquito. Bueno, ya saben ustedes, por si no se han enterado, que mañana hay un partido de fútbol. Real Madrid, Barcelona, Plácido Domingo, en fin, me gusta más el clásico. ¿Qué estaba diciendo yo? Mira, me estáis volviendo loca completamente con los himnos. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Que hemos querido acercarnos hoy a las inmediaciones del Santiago Bernabéu para saber cómo está la cosa. Es decir, si hay ambiente, si no hay ambiente, si han puesto ya los puestecitos estos de la bufanda, si la gente está devolviendo alguna entrada o no, o si se van vendiendo como es habitual. Gloria Talavera está por allí, por la zona del Bernabéu.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Gloria?
Buenas tardes. Muchísimo ambiente, sobre todo, bueno, ¿sí? Están aquí todos los medios de comunicación, eso os lo podéis imaginar, porque es un partido que va a ser muy seguido. El nivel de alerta 4 del protocolo de seguridad del plan antiterrorismo exige también pues tener mucha paciencia a todos los que vengan mañana a ver este partido. 81.044 espectadores de este clásico que van a ser cacheados por 2.400 agentes, 1.000 policías y 1.400 agentes de seguridad privada. Nos han contado los vecinos de la zona, bueno, que de hecho se han controlado también las viviendas, de estos aledaños, que a los conserjes se les ha visitado dando información, por supuesto, también solicitando información, entre otras cosas, de las personas que están en los pisos alquilados, que los repartidores y los proveedores de los centros comerciales, también del entorno del Santiago Bernabéu y los restaurantes han sido vigilados. Y bueno, todo esto se entiende porque estamos en una situación diferente. También lo entienden los socios que, como cada domingo que juega o cada sábado que juega el Real Madrid, vienen a ver a su equipo a este estadio Bernabéu y que esta mañana además estaban recogiendo parte de la equipación que se les ha entregado para animar en este partido tan especial.
Siempre hay miedo, a partir de esto siempre hay miedo, pero bueno, no vas a dejar de hacer tu vida por lo que ha pasado. Más seguridad que aquí, con toda la seguridad que han puesto, no va a haber. Entonces, pues a seguir la vida y a disfrutar del partido.
¿Sueles venir siempre a este tipo de partidos clásicos, que me imagino, donde se extreman las medidas de precaución? ¿Qué es lo que suele ocurrir en estos partidos? ¿Se tarda más en entrar? ¿Se suele pedir el documento de identidad? ¿Os cachean?
Bueno, yo tengo la suerte de venir todos los partidos y, bueno, en mi zona tenemos cacheos y entramos con huella dactilar, entonces no hay ningún problema. Y la entrada, pues bueno, se hace más de manera tranquila, más moderada. Y bueno, es evitar entrar tarde.
En este partido habrá que venir con lo mínimo, ¿no? Porque no se van a dejar entrar con bultos.
Sí, bueno, y si entras con bultos, pues te lo registrarán, te mirarán a ver qué es, y si no pasa nada, te lo van a dejar entrar.
Pero te parece lógico, ¿no?, que se haya extremado toda esta medida de seguridad.
Hombre, sí, para la seguridad de todos los que vamos a entrar es importante.
¿Qué dice la familia o los amigos? ¿Conoces a alguien que se haya arrepentido en un último momento a venir? Me imagino que la familia, tus padres te lo habrán advertido.
Sí, la familia, los amigos, pues siempre te dicen que tengas cuidado, que no, bueno, directamente que a lo mejor que ni vengas, que intentes evitarlo. Pero bueno, y gente que no venga, pues también conozco a gente que no va a venir por el miedo a qué puede pasar.
¿Llevas ahí una equipación porque vas a animar de alguna manera especial?
Sí, nos han dado la equipación para toda la temporada de la gran animación y bueno, pues para ir todos de blanco para hacer el mayor ruido posible.
¿Cómo se vive desde esa grada un encuentro de estas características?
Pues sobre todo muy, muy contento de estar allí y de poder animar al equipo. Entonces, a partir de ahí disfrutar y que los jugadores nos den motivos para animarles.
¿Cómo se espera este encuentro en lo deportivo?
Bueno, en este partido da lo mismo como lleguen los equipos, sino como es el momento. Entonces, tienen que darlo todo, hay muchos lesionados, tienen que recuperarse y esperemos que ganemos.
Se habla incluso de algunos titulares que todavía no sabe si van a figurar o no, ¿no? ¿Eso cómo lo veis?
Bueno, un equipo como el Madrid tiene suplentes de sobra que pueden jugar en cualquier equipo y dar el 100% para ganar.
¿Y el resultado que prevés?
Un 2-0.
¿Y quién va a marcar en el Madrid?
Ronaldo y Benzema.
Bueno, pues es el resultado que nos daba uno de los jóvenes que sí iba a venir al partido, aunque conocía a amigos y a socios que han renunciado a estar en este partido por miedo a lo que pudiera pasar. No será complicado, Eli, entrar al Santiago Bernabéu, simplemente habrá que tener un poco más de paciencia. Se recomienda a los aficionados que vengan hasta 3 horas antes, las puertas probablemente se abrirán 2 horas antes. Hay que ir documentado, eso es importante, hay que llevar el pasaporte o el documento nacional de identidad o no se va a entrar a este estadio, aunque se tenga entrada. Y si lo que tenemos es un abono de otra persona, a lo mejor lo que nos piden también es identificarnos y decir a quién pertenece ese abono. Y sepa además todo aquel aficionado que incluso admite el préstamo, pero no su venta, que está castigada con la retirada del mismo. Y con un abono de un amigo va a entrar al partido Ricardo, que es un joven de Cedeña que ha venido a propósito a ver este clásico.
Where are you from?
From Israel.
What are you doing here?
The clásico, Real Madrid.
Hoy de Real Madrid match.
Bueno, en este caso no era Ricardo, era un ciudadano, como habéis podido escuchar, que venía de Líbano. Y lo que os quería contar, antes de escuchar también a Ricardo, es que llama mucho la atención. Ya sabéis que el Museo del Bernabéu es uno de los más visitados, podríamos decir el más visitado de Madrid. Y hay una cantidad de gente que está esperando ahora para hacer ese tour. Y entre ellos escuchábamos a estos ciudadanos de Líbano que han conseguido entrada y que también van a venir mañana a ver el partido. En la tienda del Bernabéu hemos encontrado a gente de todas las nacionalidades, venía gente de Irak, de Israel, de Palestina, de India, así que son muchos también los aficionados al Real Madrid, no sé si tendrán todos entrada, pero que por lo menos están a esta hora en el entorno del estadio. Ahora sí, recuperamos el sonido de Ricardo, este joven de Cerdeña, que va a entrar con el abono de un amigo y tenía algunas dudas.
Somos italianos, estamos aquí para ver el partido mañana.
¿De qué equipo sois?
Real Madrid.
¿Y habéis venido a propósito a Madrid a ver este enfrentamiento?
Sí, sí, sí. Me gusta mucho el fútbol y ver el partido.
¿Ha sido muy difícil conseguir las entradas?
Tengo un amigo español que tiene dos abonos y por eso voy a entrar con él.
Bueno, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre este partido, la seguridad, ¿queréis entrar? ¿Sabéis que es un partido declarado de alto riesgo por el tema de la seguridad?
Sí, sí, estoy en una situación difícil, pero... espero que mañana va a ser todo tranquilo.
Y no sé si habéis tenido también conocimiento de que, bueno, se va a retrasar quizás un poco la entrada porque las medidas de seguridad van a ser máximas. En el caso de tu amigo que te ha dejado un abono, ¿cómo tenéis que justificarlo que es un amigo? Eso no sé si tenéis alguna duda.
Espero que pueda,
¿no?,
entrar. Tengo una duda por eso, pero yo siempre ya con este amigo he entrado aquí con su abono.
Bueno, Eli, pues es la duda que tenía. ¿Podrá entrar con el abono? Bueno, es una persona que tiene un abono que se puede transferir, podrá entrar, pero tendrá que justificar de quién es.
Hombre, dicen, si va con la persona, no sé de dónde tendrá los dos abonos la persona que se le ha prestado, pero hombre...
Claro, dice que es un amigo que tiene su abono y el de su mujer. Su mujer en este caso no va a venir al partido y podrá justificar que es de ella. Dicen...
que lleve el libro de matrimonio.
Por si acaso.
Por si acaso.
Que hasta los balones...
libro de familia.
Destinados a este partido y al calentamiento van a ser cacheados y no es broma, ¿eh?
Pues sí.
Así que los balones de oro de un clásico, podríamos decir, blindando, donde va a haber tres cinturones de seguridad, que la gente tenga paciencia, que no se enfade, que tampoco se asuste si ve a los perros antiexplosivos por la zona, porque la unidad canina estará colocada alrededor del estadio, y si ustedes no llevan ningún material sospechoso, pues los perros se lo van a husmear y no van a encontrar nada, porque evidentemente no buscan nada más allá de esos explosivos. Y también la mayoría de las bengalas o los objetos peligrosos que se cuelan en una grada se llevan en la ropa interior. Normalmente cuando hacen los cacheos, a la gente no se le revisa por pudor esa ropa interior, pero en este partido se advierte, también se puede revisar esa ropa interior. Así que son algunas, como decíamos, de las connotaciones especiales de este clásico, como el que las comunicaciones también por teléfono van a ser vigiladas. Algo también extraordinario en este partido. Así que muchísimo ambiente, muchos medios de comunicación, muchísimos turistas haciendo el tour en estos momentos del Estadio Santiago Bernabéu, algunos incluso con entradas como esos jóvenes que venían del Líbano para ver mañana el clásico, y algunos que se arrepienten y finalmente lo que van a hacer es verlo o escucharlo desde casa.
Muy bien, y muchísima seguridad, que esto es muy importante que todos lo sepamos para que todo funcione perfectamente, ese triple cordón de seguridad que se va a establecer mañana, que ya está establecido, de hecho, porque hay que controlar las cosas no solamente durante el partido, sino antes, como es en este momento, y que lo sepa todo el mundo, un poquito de cola, un poquito de molestia, pero bueno, y la muda limpia, como Chencho Arias.
Por si acaso.
Que esta mañana ha dicho que él se... En fin, estas cosas. Gracias, Gloria.
Hasta
venga,
luego,
un abrazo,
adiós,
muy fuerte.
Hasta luego.
Son las 12:37 de la mañana y ya saben que llevamos todo el día muy pendiente de otro suceso que tiene que ver, por lo visto, presuntamente, aquí siempre hay que meterlo de presunto antes, con el terrorismo yihadista. Les hemos venido contando durante toda la mañana que había habido un asalto a un hotel de lujo en el centro de la capital de Mali, que había 170 rehenes, 140 clientes y 30 aproximadamente personal del hotel, que estaban siendo retenidos por un comando que estaba empezando a dejar a salir algunos rehenes a los que eran capaces de recitar el Corán. Parece que hay Otras novedades, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Bueno, la última hora nos habla de que las fuerzas de seguridad malienses han lanzado una operación para liberar a los rehenes que siguen tomados por ese grupo de personas armadas que han atacado ese hotel. Se habla, aunque no se especifica ni de cifra exacta ni de identidades, de varios muertos. Durante ese operativo han logrado liberar a decenas de esos 170 retenidos en el séptimo piso del Hotel Radisson, donde los asaltantes han ido congregando a los rehenes desde primera hora de la mañana, y se está constatando que habría varios ciudadanos extranjeros entre los rehenes liberados por las fuerzas malienses. Sí. De momento no tenemos constancia, además lo decía el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de que entre esos ciudadanos se encuentre ningún español. Y las fuentes de seguridad informan de que hay, como decía, varios muertos, entre ellos trabajadores del hotel, aunque no se ha podido dar una cifra exacta de las víctimas. Las informaciones de momento y todavía son confusas, tanto respecto al número de víctimas como también al número de asaltantes. Se habla de 2 o incluso hasta de 10, pero como digo, son varias las informaciones que están llegando desde allí, con las dificultades además, ¿no?, que entraña una operación de este
pues, con las dificultades añadidas, efectivamente. Bueno, pues seguiremos informándoles, ya saben ustedes, de todo lo que vayamos conociendo en relación a este suceso que nos lleva hasta un hotel en Mali, en la capital de Mali, donde un grupo de yihadistas han tomado al asalto este hotel, mantenía hasta hace un rato a 170 rehenes, parece que algunos los han ido liberando, habla ahora de este ataque de la policía maliense, que podría haber dejado varios muertos.
Es un hotel, como tú decías,
Eli. Esperemos que entre los terroristas.
Sí, esperemos que sí. Es un hotel, como decías, Eli, de lujo, en el que especialmente van, además de extranjeros, bastantes diplomáticos. Y precisamente han aprovechado, al parecer, esta circunstancia porque habrían penetrado dentro de las instalaciones, dentro de un vehículo con matrícula diplomática.
Diplomática, pues, efectivamente.
Eso ha permitido burlar los controles de seguridad. Y es lo que les ha permitido a ellos entrar al asalto, ¿no? Congregando, como digo, a todos los ocupantes como a rehenes.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Te dejamos que sigas trabajando con los servicios, con la redacción de los servicios informativos, que sigue recabando datos para poder ofrecérsela a todos ustedes en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Muchas gracias.
A ti, Eli. Hasta
luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Oh My Glasses Óptica, hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers, Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto, que habían allí 10.000 personas a lo mejor, no va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto, me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo, pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés, se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
quedan 17 minutos para que sea la una en punto de la tarde, para que el equipo de este programa comience su fin de semana. Que habrá alguno que diga, qué suerte, qué pronto. No, pero luego también el lunes empezamos muy prontito. Es más, empezamos el domingo por la noche prácticamente a trabajar. Así que nos lo merecemos. Y además conviene que salgamos hoy un poquito antes, más que nada para que nos dé tiempo a preparar la ropa de invierno. Monse Martínez, buenos días.
Buenos días, pues sí.
Que
sí,
nos sí. Va a llegar el invierno de golpe, ¿no?
Pues sí, hombre, ya tocaba, ¿no? Hemos disfrutado.
Sí, pero...
Que nos quiten lo bailado, ¿eh? Que ya...
A mí no, es que no, me da mucha pereza.
Bueno, pero hay que abrigarse, ya verás.
Ya, pero a mí es que no me gusta el frío, no me gusta... No me gusta que llueva, no me gusta que esté nublado, no me gustan los días grises.
Pues lo siento.
Yo estaba feliz
este
con este anticiclón que teníamos aquí adoptado.
Bueno, pero has disfrutado mucho ya tú, ahora deja que disfruten los que les gusta la nieve también y quieren ir a esquiar.
Pues que vayan allí a Sierra Nevada, no sé, al Teide, a hacer bolas de nieve.
¿Sabes qué pasa? Que como no depende de nosotras, no
ya,
tenemos
también
ningún poder.
Verdad.
Por mucho que cantemos mal, ¿sabes? Lo intentemos.
No hay manera, ¿no?
Nada.
Bueno,
el tiempo
a
sigue
ver,
su curso.
Cuéntanos cómo va a estar el tiempo este fin de semana.
Pues mira, a ver, después de 15 días con un anticiclón, pedazo de anticiclón, porque eso no ha sido un anticiclón normal, eso ha sido un señor anticiclón que nos ha aislado de todos los frentes, borrascas, y ha conseguido que se batan récords de temperaturas altas desde hacía muchísimos años, desde 1928, por ejemplo, que hay registros,
sí.
Pues hemos tenido el noviembre más caluroso. Pensemos que el 8 de noviembre, sin ir más lejos, se llegaron a 30 grados en Santander, ¿eh? Aquí, en Madrid, se llegaron a 20 grados de máxima, 20 con algo, con 5. En, por ejemplo, las Palmas de Gran Canaria se llegaron a 36 grados. En Menorca, 34. En 32, a 32 en Melilla. A ver, que son valores muy altos. Son temperaturas inéditas que se han batido récords. Esto tampoco era normal. Y además ese anticiclón, pues que favorece que no se ventile la casa. Lo que decimos, que no se mueva el aire. Y ha ocurrido que subió mucho la contaminación de dióxido de nitrógeno y hubo que tomar medidas aquí en nuestra comunidad.
Sí.
Pero bueno, eso ya ha cambiado, se ha roto un poco esa dinámica y va a llegar un frente. Un frente que trae vientos desde la zona del Polo Norte. O sea, se canaliza el viento desde el Polo Norte. Hay un pasillo entre el anticiclón y una borrasca.
Sí.
Y eso nos trae, por ese pasillo, vientos con rachas fuertes, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, el sábado. Así que...
O sea, que el sábado, viento.
Exacto.
El o sea, sábado... mañana empezamos ya mal, con viento.
A ver, de momento, hoy.
Venga, vamos hoy.
Hoy tenemos algunas nubes deshilachadas, que ahora hablaremos de ellas. ¿Sí? Esas nubes así que son como hebras. Esas son nubes altas y son el anuncio de que va a llegar un frente. Hoy vamos a llegar a 20 grados y cielos más bien despejados, o sea, tranquilidad, aprovechemos esta tarde. Pero ya, a medida que pasen las horas cuando anochezca, va a empezar a girar el viento, a llegar desde el norte, desde el Polo Norte directamente, y va a empezar a hacer fresquito ya esta noche.
Esta noche.
Y pasará un frente por encima de nosotros entre mañana y pasado. Es decir, que a lo largo de la noche empezaremos a tener más nubes. Mañana, ya por la mañana, podemos tener lluvias en cualquier punto, pero no son lluvias muy intensas tampoco, ¿eh? Y nieve por encima de los 1.500 metros, bajando rápidamente la cota de nieve. El otro día hablábamos de que los romanos atacaban cuando llegaba un frente, iban detrás del frente, ¿eh? Pero detrás del frente ahora no nos vienen los romanos, nos viene un aire muy frío, todavía más frío, frío pelón, lo que decimos frío pelón de invierno.
O sea que la semana que viene vamos, en fin, nos vamos a poner...
Además, fíjate
las
que
botas,
mañana...
nunca mejor dicho.
Sí, las botas de frío. Va a llegar viento del norte con rachas fuertes y va a hacer que tengamos la sensación de que todavía hace más frío de lo que marquen los termómetros. Es decir, si mañana vamos a tener, por ejemplo, máximas aquí en la capital de 14 grados y mínimas de 3, fijaros qué descenso. Hablamos de 6 grados de bajón en 24 horas. Así que abrigarse... Porque ahora es cuando pillamos todos los catarros, todo, ¿eh?
Ya.
Modelo capas de cebolla, con abrigo incluido y botas. ¿Vale? 6 grados de bajón en 24 horas, pero con el viento podemos tener la sensación, si el termómetro marca al mediodía mañana 14 o 13 grados, la sensación de que tenemos 8. Y por la noche, si tenemos 3 grados de mínima, podemos tener la sensación de que estamos bajo cero. Por el viento. Solo tenemos alerta de viento con rachas de 80 kilómetros por hora en las zonas altas, en la mitad norte de la comunidad, en la zona de la sierra. Hay precaución el sábado. Luego el domingo tendremos vientos moderados, ya algo más normal, y ya ese frente a lo largo del día desaparecerá de nuestras cabezas y se abrirán claros de sol. Pero lo que caiga de nieve el domingo, que seguirá bajando la temperatura, será en forma de nieve por encima de los 1000 metros. El domingo nos podemos encontrar con máximas de 10 grados y mínimas de 2.
Ya.
En la capital, porque en la zona de la sierra, heladas. Uh-huh. Ya vamos a tener las primeras heladas de este otoño.
¿Pero va a nevar mucho o va a nevar poco?
No, poquito, poquito.
Así un poquito, para ir pocas abriendo boca.
Pocas cantidades.
Mm. Y la polución en Madrid, que pregunta Ceballos, ¿se va, no?
Claro que se va.
Por lo menos busquemos el lado positivo de esto.
¿Qué pasa? Pues que el anticiclón nos deja paso a esa borrasca y a ese frente y va a ventilarse. Ese viento que se canaliza del Polo Norte va a ventilar la casa. Uh-huh. Así que con la lluvia y con este viento vamos a ventilar la casa y va a bajar considerablemente los índices.
¿Y la próxima semana podemos adelantar algo?
Pues sí, porque mira, a partir de domingo por la tarde, lunes, ya cielos despejados, pero temperaturas bajas todavía, porque seguirá llegando viento del norte, no tan fuerte, y tendremos, en la capital, podemos tener 2 grados bajo cero de mínima, y máximas de 7 o 8.
Me está doliendo ya todo, señores.
Es decir, que vamos a pasar de casi un otoñito suave al invierno de lleno. Uh-huh. Y luego, pero de cara al miércoles, jueves, vuelven a subir las temperaturas porque ya gira ese viento del norte y tendremos pues 15, 16 grados de máxima,
bueno,
y
bien.
5 grados de mínima. Es algo más. Y así nos vamos a quedar durante unos días más.
Bien.
O sea, que es un bajón que tendremos durante aproximadamente.
Es un aviso,
días.
¿No? Que voy.
Que voy llegando.
Del invierno,
que voy llegando.
Sí, vale. El de este fin de semana sí que nos tendremos que abrigar bien, poner mantita además del edredón, en fin, estas cositas. Un poquito de pijamita de felpa, ya ir sacándolo.
Pues sí.
Y ir, en fin, aireando el pijamita.
El edredón hasta ahora prácticamente nada.
Será tú, porque yo soy muy friolera. Yo incluso verano, duermo con edredón.
Claro, sí. Que tú vives en una zona un poquito más fresquita. Yo que vivo aquí en el centro de Madrid. Entonces, claro, ya ahí es donde no hace tanto.
Bueno, oye, que nos habíamos quedado el otro día pendientes de las nubes del tercer piso de nubes.
Sí, son las nubes que están a partir de los 5 kilómetros.
Estamos aprendiendo las nubes, lo digo por si alguien se ha despistado estos dos últimos viernes. Monse nos está enseñando a distinguir las nubes, que no son iguales unas de otras.
Y a distinguir cuáles nos avisan
traen lluvia, cuáles nos avisan de otras cosas.
Claro.
Bueno, estábamos en el tercer piso, en el piso más alto.
Esas nubes, en principio, no nos dejan lluvia nunca. Pero sí nos pueden dar avisos. Son esas nubes que vemos ahora si nos asomamos por la ventana o vamos en el coche, miramos al cielo, vemos unas nubes como blanquecinas, que son así como velos.
Sí, las estoy viendo por la ventana.
Esas son nubes que, como están por encima de los 5 kilómetros de altitud, tienen hielo dentro. No son gotitas de agua, son pequeños hielos,
sí,
chiquitines.
Cristalitos.
Cristalitos de hielo. Entonces, con el viento racheado a esa altura, lo que ocurre es que formen esas hebras. Se llaman cirros y en latín significa hebra de cabello. Fíjate qué bonito. Cirro es hebra de cabello.
Los cirros.
Así que todos tenemos cirros en nuestra cabeza y no lo sabíamos.
Pues sí.
Los cirros de nuestro pelo, por eso les llamaban cirros.
Oye, ¿por qué no se caen los cristalitos?
Pues porque son muy chiquitines y no pesan lo suficiente. Si se juntaran, serían cubitos de hielo enormes que caerían por su peso. Pasa igual con las gotitas de agua. Hay nubes muy grandes que pesan mucho, pero como están divididas en pequeñas gotitas, las corrientes de aire las mantienen ahí flotando y los cristales de hielo pasa igual. Entonces, no nos caen. Están ahí, están muy, muy dispersos, muy separados, por eso dejan pasar la luz del sol, se ve el cielo azul. Y algunos tienen forma de espiga, otras de velo, de gasa, otras como de algodón, un tramado de tejido, otras de una pluma. Forman formas muy bonitas. Esas son las nubes altas que se forman cuando hay inestabilidad en la atmósfera que se está acercando.
Ah, esto nos está avisando de que este fin de semana, cuidadín.
Aparecen unas 24 horas antes de que llegue un frente y nos deje lluvia y detrás frío. Así que cuando veamos estas nubes así que vemos hoy en el cielo, seguramente lo más probable es que tengamos a las 24 horas la visita de un frente. Eso también lo sabían los romanos. Por eso les pusieron estas.
Qué listísimos eran los romanos. Madre
claro,
mía.
Claro. Sabemos que tenemos, desde que empiezan a aparecer, seguramente como mínimo 12 horas que no va a llover.
Vale, tenemos 12 horas para lavar las sábanas, el coche, ese tipo de cosas, ¿no?
Eso, bien. Como mínimo 12 horas. Vale. A partir de ahí ya hay que tomar medidas. Y es verdad que a veces se forman una especie de coronas, si hay viento racheado o viento ascendente, pues se forman como los anillos esos de humo.
Sí.
Pues se forman por el centro esos huecos, esos agujeritos, que adquieren formas muy bonitas y que también son muy interesantes, sobre todo los niños ahí. A veces cuando hacemos talleres infantiles para niños, dan mucho juego este tipo de nubes. Y están en el último piso. Esta nunca nos dejan lluvia.
Vale.
Y nos quedaban, si quieres, nos da tiempo para hablar de las ocupas, que yo les llamo.
Es verdad, de las abusonas. De nubes abusonas.
Sí. Porque esas están desde en los tres pisos.
Pero los ocupan los tres al mismo tiempo. No es que unas veces aparezcan en uno y otras, sino vayan cambiando. No. Ocupan todo.
Ocupan todo. Estas son nubes que se forman cuando hay una gran diferencia de temperatura entre la superficie y las capas altas. Mm. Entonces, todos sabemos que el viento, el aire, al calentarlo, asciende, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuanta más diferencia hay de temperatura entre la superficie y las capas altas, más rápido asciende. Es como si tuviéramos un aspirador.
Sí.
Entonces se forman estas nubes que condensan rápidamente el vapor de agua en las capas más altas y se va formando una circulación muy grande, muy rápida, uh-huh. que eso hace que se formen también cargas eléctricas negativas y positivas separadas y que se formen las tormentas.
O sea, que esas, las abusones encima vienen con tormenta.
Estas son las más peligrosas de todas. Porque, claro, como tienen gran desarrollo vertical, que a los hombres y mujeres del tiempo que hablan de nubes de desarrollo vertical, se refieren a estas. Tienen gran cantidad de agua dentro condensada. Van a dejar mucha lluvia. Los hombres de mar, cuando veían, es que se formaban este tipo de nubes, que son como una nube a lo bestia, pero que ya se ve que tiene distintas tonalidades, blancas, grises. Son tormentas, todas las asociamos. Uh-huh. Tienen muchos, cada vez está más gris, más oscuro. Esas nubes son las que ellos huían porque sabían que podían poner en peligro su embarcación.
Sí.
¿Cuántos naufragios no ha habido por este tipo de nubes? En el Mediterráneo se forman cuando se crea la gota fría. Uh-huh. Tiene todos los ingredientes, vapor de agua, humedad, temperaturas altas en superficie y en el mar, y aire frío en altura. Y por eso descargan grandes cantidades de agua en pocas horas. Producen inundaciones. En cambio, los que se dedican al parapente las buscan cuando se están uh-huh. formando, no cuando empieza a llover. Porque les ayuda a subir. Igual que ascienden esas corrientes, vuelven a coger altura y se pueden pasar horas y horas y horas ahí en suspensión, flotando en el aire.
Muy bien, pues oye, ya hemos aprendido un poquito más. En fin, resumiendo, que hay unas nubes muy malas, malísimas, que tienen desarrollo vertical, que son las malas, las que nos traen tormentas, las que nos traen aparato eléctrico, las abusonas, que ocupan todos los pisos y que, claro, llegan detrás de estas de velo. Que están las del velo, son las que nos anuncian, cuidadito con lo que pasa, que son esas que en este momento hay en el cielo.
Exactamente.
¿No?
12 horas como mínimo sin lluvia.
Bueno, pues después ya saben ustedes que nos cae de todo un poquito. Su poquito de nieve en la sierra, su poquito de agua en la ciudad, bueno. Bajadita de temperaturas, en fin, que llega el otoño propiamente dicho.
Eso, Montse. Fijaros, y además no va a hacer daño, o sea que bien.
Bueno, pues nada, oye, muchas gracias.
A vosotros.
No te vayas todavía porque está aquí Sergio Rodríguez, que los viernes viene, vamos con un relax, es una cosa, viene como diciendo, bueno.
Por fin es viernes.
En fin.
Me he venido con gorro y guantes.
Te has venido con gorro, guantes y de todo.
Sí,
bueno,
sí,
es
sí.
él.
Bueno,
sí, pero sí, es un hipocondríaco, además. Sí. ¿Cómo tienes el dedo?
Bueno, ha bajado un poco la inflamación.
Ah, que ayer venía, se había pinchado un dedo y se creía ya que tenía
de una esquirla de vidrio.
Vamos, señores.
Enquistada.
O sea, una esquirla de vidrio encristada.
Con hematoma interior.
Que se había pinchado con un cristal. Y viene todo preocupado a primera hora de la mañana y dice, ¿tú crees que esto... a la doctora Marañón, que soy yo, como ustedes entenderán, ¿tú crees que esto es grave? Vamos,
necesitaba
gravísimo.
Escuchar palabras de consuelo.
Y ustedes me ven a las 6 de la mañana consolando a Guía Rodríguez, el poeta. En fin, Ale, vamos a resumir. ¿Qué hemos tenido hoy, Sergio?
Pues una psicóloga infantil nos ha guiado en un asunto delicado. ¿Cómo contarle a los tiernos infantes lo que hacen los maleantes? En nuestra biblioteca, un tío con voz aguardentosa, pero que escribiendo nadie le tosa. Guillermo Aguirre, de Bilbao. Como alguien que está aquí al lado. Nos ha traído su novela El cielo que nos tienes prometido, así como te lo digo. Hemos ido a un taller InventaKit para desarrollar la creatividad a toda velocidad y a patinar a Canadá, donde hay hielo cantidad. Y los oyentes y sus canciones de desamor, algunas un verdadero horror.
y evitarlas es casi mejor. Que si Ava y su chiquitita, qué penita. Que si no verte más o cualquier jota para tomárselo a chirigota, la mejor, yo creo, el déjame de los secretos que entienden hasta los analfabetos. Y en la receta, algo que lo peta. Calamares rellenos de langostinos, que son bocados finos. Y la Wikipedia meteorológica, con una mente muy lógica. Monse Martínez de Mingo, con la previsión de aquí al domingo. Hará rasca y fresquito, por lo que hay que ir, lo que digo, abrigadito.
Me ha quedado pensando, aquí viene el segundo. Claro, es que le
rimaba la rima. Ay, qué bien,
exactamente,
qué bien.
Sorprendo.
Exactamente. Bueno, pues que poquito a poco vamos llegando a la una en punto de la tarde, que es ahora, ya saben ustedes, que llegan las noticias a Onda Madrid. Ahí les van a ampliar esa noticia inquietante de hoy, que es el asalto a un hotel en Mali, con M, ¿eh? Lo digo porque es muy fácil confundirse con Bali, y si hay alguien que tiene a alguien conocido en Bali dirá, no, no, en Mali, en África, estamos hablando. Ahora les amplían todos los detalles. Nosotros, todo el equipo de hoy en Madrid, recogemos velas y nos vamos a pasar un poquito de frío hasta el próximo lunes. Aquí estaremos de nuevo a las 8 de la tarde. Sean buenos y disfruten, a pesar de todo, de este fin de semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las fuerzas de seguridad malienses han lanzado una operación para liberar a los rehenes tomados por un grupo de personas armadas que han atacado esta mañana un hotel en Bamako, en Mali, causando varios muertos. Según fuentes de seguridad malienses, durante el operativo han logrado liberar a decenas de los 170 retenidos en el séptimo piso del Hotel Radisson, donde los asaltantes han congregado a los rehenes. Las fuentes de seguridad informan además de que hay varios muertos, entre ellos algunos trabajadores del hotel, aunque no han podido dar aún cifra exacta de las víctimas. Aquí en Onda Madrid hemos hablado con Consuelo Cuadrado, es hermana de la Orden Ángel de la Guarda, que desempeña su labor en la capital de Mali.
La Embajada de España me ha mandado un mensaje para advertirme que no salgamos hoy de casa, que hay 170 personas en otaje y que ha habido tiros. Y yo miedo, la verdad, que no tengo. Pero, pues inquietud, sí, oye, porque estas cosas no sabes cómo van a pasar, ni cuándo, ni cómo. Ya ves tú cómo van pasando las cosas a París y aquí y allá. Cuando tengamos que ir, tendremos precauciones.
El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, ha asegurado que la Unión Europea ya ha perdido mucho tiempo y urge a los socios comunitarios a que tomen decisiones apropiadas en la lucha contra el terrorismo yihadista. Cazeneuve ha realizado estas declaraciones en Bruselas antes de la reunión extraordinaria de los ministros de Justicia e Interior de los 28 para coordinar una respuesta inmediata tras los atentados de París, centrada en reforzar los controles en las fronteras exteriores de Schengen, también para ciudadanos comunitarios. A la reunión asisten por parte de España el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Creemos que con el PNR, con el Passenger Name Record, la lista de pasajeros sospechosos sería en principio suficiente para el fin que pretendemos, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión con un equilibrio adecuado entre seguridad y libertad. De todas maneras, nosotros no estamos cerrados en absoluto a que ese tema se debata. Es más, entiendo que debe debatirse porque sin duda de la discusión saldrá la luz.
Crónica local, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, ha presidido esta mañana un pleno infantil en el Palacio de Cibeles con cerca de 140 menores de entre 6 y 16 años con motivo del Día Universal del Niño. La alcaldesa ha recibido las sugerencias de los más pequeños para hacer de Madrid una ciudad mejor. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Niños y adolescentes que hoy se han convertido en concejales les han representado 140 alumnos de distintos colegios de 6 a 16 años. La alcaldesa Manuela Carmena les ha pedido ayuda para cambiar esta ciudad con esta original propuesta.
En Argentina se les ocurrió dar unas tarjetas rojas a los niños en los colegios para que, como si estuviéramos en un partido de fútbol, cuando veían a un mayor que hacía algo mal, tarjeta roja. Pues no está mal. A lo mejor esa o cualquier otra.
La alcaldesa ha sido la primera en recibir su tarjeta roja.
A mí lo que no me parece muy bien es lo de los belenes, porque no nos supone ningún... O sea, los impuestos no suponen ningún gasto poner belenes, porque han quitado muchas figuritas y eso es una tradición de España y me parece muy injusto.
Pleno infantil, que dice la alcaldesa, se repetirá más a menudo.
Gracias, Mar. Y un asunto más. Metro de Madrid va a reforzar a partir de las 4:30 de la tarde de mañana el servicio de trenes en las líneas 1 y 10 con motivo del partido de Liga que enfrentará al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu. Va a incrementar también la seguridad con más vigilantes y medios antes, durante y después del encuentro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las calles de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Situación bastante tranquila en la ciudad, salvo en la zona centro, en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles. Afecta a los conductores que llegan desde el Paseo de Recoletos, también en la calle Alcalá, a la altura del Banco de España, ya en esta confluencia con la Plaza de Cibeles. O en la zona centro también destacamos la Gran Vía, en este caso desde la Plaza de Callao en sentido Plaza de España.
Pues así terminamos este resumen de noticias, noticias que les ampliaremos en el informativo de las 2. Hasta entonces les dejamos con el programa de Uno en Uno y la compañía de Isabel García Regadera.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Salvavidas con mis propias mentiras. Tus olas son de espuma, la nada entre la bruma. Resaca que marea, o te quedas o me dejas. Por idas y venidas, mientras que se nos va la vida. Me subiré a tu ola hasta perder el equilibrio o caer de pie en una caracola. Siento que distorsiona música de ayer y tengo la sensación de que habías avisado ya y que yo no me quise enterar por mi pánico a la soledad.
Tocado y hundido es el título de esta canción con la que hoy comienza De Uno en Uno. Pertenece a Gran Azul y Los Inconquistables. Detrás de Gran Azul está Pablo Martín. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de volver por esta radio donde funcionan los micros, los cascos. ¡Qué maravilla!
Todo. Tenemos unas instalaciones bárbaras. Oye, aquí estamos, defendiendo el fuerte. Pablo, Pablo Martín, ¿tocado alguna vez te has sentido?
Sí. Hay momentos que uno, como en los barcos, le dan en su barco de cuatro, te dan en el uno, aguantas en el dos. Cuando te dan en los cuatro, entonces te pones a escribir canciones.
O sea, que hundido no. La siguiente pregunta, que era si te habías sentido en algún momento hundido, ya está respondida.
Hundido no, la verdad es que no. Y aparte es una licencia poética. Sobre todo esta canción es una historia que se hizo sola, frente al mar del Cantábrico, un desamor de un amigo...
De un amigo, eso decís todos. Sí, eso le pasa a un amigo.
Aunque luego tú lo entiendes tan bien, ¿verdad?
Que es como si lo hubieras vivido tú en primera persona.
Siempre es eso. La verdad es que si lo escribes es porque tú lo has sentido alguna vez y puedes comprender, tienes empatía con la otra persona y así arrastras el sentimiento para ti. Sí, es cierto, es un desamor de un amigo hacia una persona que tiene el nombre tan corto como el mar.
Bueno, ya lo has dicho todo. Pablo Martín, ¿por qué Gran Azul? ¿Por qué ahora bajo este nombre?
Gran Azul era estaba buscando un nombre, sabes que vengo de la Tercera República, ¿verdad?
Hombre, claro.
Que aquí ya nos hemos
como
visto.
Como para no saberlo, luego te preguntaré por Josu.
Muy bien, pues sí, quería un nombre que no tuviera ninguna pastilla, ni ninguna cosa áspera y que fuera realmente bonito. Se basa en el nombre de un barco de un pueblo donde suelo veranear, se llama Santoña, en Cantabria, y es el último barco que se hacía de madera y hierro. Ahora han cambiado la fabricación, ha durado mucho y todo el mundo decía que ese barco ya no duraba más, que ya se lo iban a llevar al desguace, y eso me gustaba, un barco que durase tiempo contra viento y marea. Y al final parece ser que me gustó el nombre, lo vi en el mundo del buceo, lo he visto también en otros barcos, y la gente de buceo llama al mar el Gran Azul, también hay una peli preciosa a ese respecto, y dije, este nombre no tiene aristas, no tiene nada, es bien bonito, evocador, y si le ponemos unos inconquistables al lado, queda bien bonito.
Pues vamos a seguir desgranando ese nombre, pero ya que has citado a la Tercera República, con Josu García, de hecho, también actuabais ya como Martín y García.
Sí, hubo una temporada que también decidimos que pasara eso. El nombre era algo que nos hizo, por algún lado, pupa cuando no hay ningún contenido político en lo que hacíamos, sino simplemente canciones. Era una cosa... La tomábamos como un concepto romántico, la Tercera República, algo que...
De hecho, no fue...